El Marcapáginas, con David Felipe Arranz, en Radio Intereconomía.
Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a una edición más del Marcapáginas, con, en este caso, pintura de género en la España del siglo XVII, figuras ridículas con las que abriremos nuestra edición de hoy, que ha escrito Gonzalo Hervás Crespo y publicado el Centro de Estudios Europa Hispánica. Y después del siglo de oro de la pintura nos vamos a la música clásica, al romanticismo, al clasicismo, incluso al siglo XX, de la mano de uno de los grandes intérpretes, directores de orquesta y sobre todo uno de los historiadores de la música, Ramón Torrelledó, que nos cita para el Auditorio Nacional un encuentro el 31 de mayo. Y por último, un libro muy revolucionario de Roberto Montoya, Trump 2.0 en ACAL, que nos descubre un poco del complejo, el complejo cerebro del reelecto presidente de los Estados Unidos, que ha publicado ACAL. Todo esto con Guillermo Cerezo al frente de los controles y en la dirección. Les saluda David Felipe Arranz una semana más.
Estás escuchando El Marcapáginas con David Felipe Arranz en Radio Intereconomía.
Nuestro primer invitado, Gonzalo Hervás, ha estudiado en profundidad una serie de personajes representados en la pintura. Nosotros siempre hemos estado acostumbrados a admirar, a profundizar, a estudiar a los grandes, ¿no? Los grandes, pero él se va a observar a los pequeños, a las clases populares, a los individuos vulgares y anónimos de carácter popular en el sacralizado arte occidental. Y ha sistematizado en un excelente volumen el encaje que la pintura de género ha mantenido con las posiciones del entramado artístico de nuestra historia de la Pinacoteca. Figuras ridículas, la pintura de género en la España del siglo XVII, de Gonzalo Hervás Crespo, publicado en el Centro de Estudios Europa Hispánica. Un libro que es una auténtica gozada, por supuestísimo por el texto que lo acompaña, un texto innovador, una investigación extraordinaria, pero sobre todo por las láminas en color y por la calidad del volumen. Gonzalo, bienvenido a Marcapáginas.
Pues muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí.
Bueno, cuando tenías el libro en tus manos dijiste, merece la pena romperse la cabeza haciendo estas cosas, ¿no?
Sí, cuando uno lo tiene por fin entre sus manos, después de casi, pues, te diría 10, 15 años, llegas y, claro, te compensa todos los años de sufrimiento y de estar pensando, ¿esto le interesará a alguien? ¿Esto llegará a alguna parte? ¿O soy el único loco al que le interesan estas cosas?
Es muy interesante, sobre todo, saber que ustedes que están acostumbrados, amigos oyentes, a fijarse en esas figuras ridículas, en esos bufones, o también en esos otros oficios, ¿no? Esos artesanos, esos actores, los oficios menores representados, que siempre nos han llamado a todos la atención, pero que nadie había tenido la paciencia, el sosiego o incluso la década completa para hacer una sistematización, un estudio en profundidad de todos ellos, incluso hablando pues desde lo bufonesco en la antigüedad grecolatina y llegando a la contrarreforma. Es un trabajo muy grande.
Sí, así es. En realidad es un trabajo sobre la pintura de género, que es la pintura de lo cotidiano, la pintura costumbrista, que en España no tuvo demasiado predicamento, pero que, paradójicamente, luego tenemos a figuras como Velázquez o Murillo, que tienen unos catálogos de pintura de género extraordinarios, no solamente por su calidad, sino también por la complejidad narrativa que tienen. Y lo que tiene lo cotidiano es que se asocia con el humor. Entonces, desde la antigüedad, ya Aristóteles, en su Poética, dejó dicho que mientras que la tragedia servía para narrar las gestas de las figuras inmortales, pues de dioses, de santos, de reyes o de figuras que aspiran a la inmortalidad, La comedia era la adecuada para la gente vulgar, para la gente del común, básicamente para nosotros en nuestras cuitas ordinarias. Entonces ahí es donde está el entronque con lo cómico, por lo cual lo cotidiano siempre va a tener que ver con lo cómico.
Que por eso decía Umberto Eco en El nombre de la rosa, que era el libro más peligroso de Aristóteles, ¿no?
Un libro peligrosísimo, porque la comedia siempre es muy peligrosa, siempre desestabiliza el poder.
Es muy interesante, además, les recuerdo el título del libro que tenemos hoy para abrir el programa, Figuras ridículas, la pintura de género en la España del siglo XVII, de nuestro amigo Gonzalo Hervás Crespo. Centro de Estudios Europa Hispánica. Hay una figura que nos ha fascinado a todos desde muy pequeños, que es el bufón.
Sí.
Ese personaje que luego han aprovechado, pues, el cómic, los superhéroes, el cine, el circo incluso, ¿no? Pero fíjate que haces aquí el origen, ¿no? De ese bufón, como, y dices, generador de un marco cómico cotidiano necesario, ¿no?
Sí, yo cuando trabajaba con la comedia, claro, llegué a la conclusión de que para que haya comedia tiene que haber un intérprete. Y ese intérprete es el encargado de trasladarlo desde el artefacto de ficción a nosotros como público. Entonces ya eso es un avance narrativo importante. Y de hecho en el cine, por ejemplo, se ve, en los inicios del cine, en el periodo preclásico, gente como Buster Keaton, como Laurel y Lee Hardy, miran a la cámara. El mirar a la cámara ya implica una comunicación con el espectador que me parece muy interesante. Y cuando te vas a las pinturas de los siglos XVI y XVII, te encuentras que hay muchos personajes que miran a la cámara, que miran al espectador, que miran al público, que rompen la cuarta pared, como se dice tradicionalmente en el teatro. Y, claro, eso implica una comunicación que hay que desentrañar. Y efectivamente el bufón ha estado pues desde el principio. Mientras haya una persona aburrida a la que haya necesaria que entretener, ahí habrá un bufón. Y ha evolucionado a través de los siglos y en el fondo sigue muy vigente. Y de hecho hoy sigue muy vigente.
Sí, porque en la actualidad tenemos bufones muy ilustres o no tan ilustres, dependiendo de los gustos. Hablas también, que me ha gustado mucho, de la disolución del bufón. A ver, porque ¿qué pasa con esta figura tan apasionante?
Claro, en el momento que el bufón, en el siglo XVI, el bufón es un personaje de una importancia capital, la locura que encarna el bufón, es un personaje en el cambio del siglo XV al XVI, es un personaje capital. Ha habido una exposición ahora mismo en el Louvre, que ha terminado hace un par de meses, que abarca toda su trayectoria a lo largo del XVI. Y en ese periodo bisagra, un periodo muy complejo, en el que todavía no se entiende muy bien el mundo, el Renacimiento no ha terminado de llegar, ese paso del mundo medieval al renacentista, el bufón expresa muy bien la locura del mundo. Paulatinamente va perdiendo vigencia, pero sirve muy bien para ilustrar ciertos pecados. Y en el momento que la pintura se fija en él, en el momento que empieza a ser representado, pues empieza a abrir un marco de significados que el arte rápidamente va a entender y va a empezar a funcionar como pintura cómica. Y como pintura cómica que es, empieza a aparecer en lo cotidiano, empieza a aparecer personajes que ya no son bufones propiamente dichos. Entonces antes se veía muy claro un bufón con su traje característico, su atuendo de colores, pero como entronca con lo cotidiano, cualquier persona, pues puestos de mercado, campesinos, fiestas populares, se van a transformar ellos mismos en bufones. Y eso es lo que la pintura va a aprovechar en el siglo XVI y se va a trasladar al XVII, que de pronto cualquier puesto de mercado, cualquier lugar de comida, cocinas, etc., en realidad, incluso la propia picaresca, porque también en la literatura el bufón se va a transmutar, el pícaro literario es un bufón, es un personaje que utiliza la comicidad para autodestruirse, haciendo reír a los demás, claro, con un nivel de humor siempre asociado con la sexualidad, con el comer excesivo, con el beber excesivo y con un término que yo utilizo, que es lo carnavalesco, que es como categoría estética, que aglutina un poco todo este universo de significados.
Hablamos con Gonzalo Hervás Crespo de este magnífico volumen, Figuras ridículas. Y bueno, de los bufones nos vamos a ir a Peter Bruegel el Viejo, maestro de maestros, con Cocinas y Mercados, que acababas de mencionar, Gonzalo, Peter Arsen y Joachim Beukeler. Este no es muy conocido, ¿no?
No, este es el sobrino de Peter Arsen.
Ah, fíjate.
Peter Arsen empezó haciendo unos cuadros muy interesantes donde empezaban a aparecer esos puestos de mercado. En el siglo XVI lo que ocurre es que se retoma un tipo de pintura que existía en la antigüedad, a través de un personaje que, bueno, que se llama Pireicos, un pintor que no conocemos, obviamente, la pintura grecolatina se ha perdido en su mayoría, y al que llamaban el riparógrafo porque pintaba, su fama se basaba en pintar barberías, objetos humildes, en fin, cuestiones cotidianas que no tenían valor, porque no tenían valores trascendentes. Y Peter Ersten lo que hace es volver a recuperar un poco esas pinturas con un puesto de mercado. En realidad tienen un mensaje evangélico. Muchas de estas pinturas ves un puesto de comida, un puesto de frutas, de verduras. Y al fondo, si te fijas, hay pues, una figura de la huida a Egipto, la Sagrada Familia escapando a Egipto, o Cristo en casa de Marta y María. Claro, tiene un mensaje evangélico que dice que lo cotidiano, lo que nuestros deseos más perentorios son la comida, la sexualidad, lo que tienes delante de los ojos, nuestras pulsiones, y no nos fijamos en lo pequeñito que suele ser lo evangélico que está al fondo. Y su sobrino, Joaquín Beukelaer, lo que hace es eliminar esa escena evangélica, por lo cual ya nos quedamos únicamente con la parte profana. Entonces, ese profano es lo que acaba generando también el espacio humorístico, el espacio cómico, donde se va a desenvolver el bufón cuando ya aparece, pues eso, mirando a la cámara, enseñando una pieza de carne, enseñando un jarro de vino, incitándonos.
De estos mercados vamos a pasar a la pintura de género en el norte de Italia y sobre todo un asunto que es muy importante, que es la represión de lo cómico popular. Háblanos un poco de esa etapa.
Sí, en el paso, estas pinturas que tienen mucho éxito, tienen mucho éxito porque importantes familias las van a coleccionar y van a coleccionar cuadros, porque al final es un tema absolutamente vanguardista, es pintura de vanguardia, por lo cual gente culta, los nobles europeos, se van a interesar por este tipo de formato y lo van a coleccionar. Y son familias que tienen, pues son banqueros, tienen sedes comerciales a lo largo y ancho de Europa, por lo cual se trasladan las obras. Y en Italia van a fructificar, en Italia van a tener un arraigo enorme, porque ya había una comicidad popular a través del grotesco. Leonardo da Vinci hizo una serie de cuadros donde el grotesco va a ser importantísimo, porque para Leonardo da Vinci no había ningún aspecto de la condición humana que no fuera importante transitar. Y también una literatura, Teófilo Folengo, en el Baldus, que crea un tipo de literatura que es lo macarrónico, que es la mezcla del hablar vulgar con el latín, pero ese latín, digamos, que la gente poco culta utilizaba, que lo utilizaba mal, por eso el macarrónico. Entonces empieza a mezclar este tipo de cosas, eso genera un tipo de humor que se va a entroncar con la pintura. Y hay dos figuras importantísimas, que son Vincenzo Campi y Bartolomeo Pasarotti, que pintan estas escenas de mercados y de cocinas, pero llevándolas a un grado muchísimo más grotesco, un grado mucho más elevado de comicidad vulgar y casi hasta el punto que efectivamente después del Concilio de Trento, cuando la Iglesia trata de sistematizar y de luchar contra primero la herejía y luego contra los desórdenes que se estaban llevando a cabo en las fiestas populares, se trata de prohibir el carnaval, pues San Carlos Borromeo en Milán y el cardenal Gabriele Paleotti, el obispo de Bolonia, van a tratar de luchar contra este tipo de cuadros hasta el punto que el término pintura ridícula forma parte de un tratado de pintura del obispo Paleotti, importantísimo para el arte del siglo XVII, y ahí va a haber un capítulo que es contra la pintura ridícula, en el que dice obviamente que este tipo de obras pues no son para el buen cristiano y hay que tratar de erradicarlas, cosa que llegará a España y también se tratará de erradicar, claro.
A España, dice Gonzalo Herbás, llega la primera pintura de género entre lo ridículo y un concepto muy interesante que es bodegón habitado.
Sí, a España por fin, evidentemente, estamos hablando de la España de los Habsburgo. En el siglo XVII ya no solamente es el territorio español, sino que es el norte de Italia y Flandes, por lo cual son territorios que pertenecen a la familia Habsburgo. Así que, al igual que viajan las personas, al igual que viajan el comercio, viajan los cuadros, viaja el arte. Y a España llegan lo mismo a través de importantes familias, especialmente primero con Carlos V, que es un rey viajero y que lleva una corte itinerante, por lo cual puede ver muchos lugares, puede ver muchos tipos de arte diferente, y aquello que le gusta y aquellos que van con él en su séquito, pues empiezan a coleccionar este tipo de obras que llegan a España desde ya a finales del siglo XVI. A partir de 1580 empiezan a verse en los inventarios españoles, inventarios post-mortem de pintura, algunas pinturas de risa, hablan como bodegón o bodegón, Bodegón habitado es un concepto mío, pero se ve que hay pues un bodegonero o una figura en la que hay un puesto de mercado. Entonces, en Madrid, a principios del 17, claro, Madrid ha crecido enormemente como capital y hay muchísimos espacios de alimentación popular, la gente tiene que comer. Y no solamente es eso que se ha dicho siempre, que el bodegón es un espacio de pobres. Al final, al bodegón acude cualquier persona que tiene que trabajar en Madrid, bien sean comerciantes, bien sean criados de casas nobles que no tienen, que no comen en las casas nobiliarias. Entonces hay un aumento de los bodegones, por lo cual empieza a llamarse a este tipo de pintura bodegón, sobre todo en Madrid. Entonces cuando tiene, cuando está habitado, cuando tiene unas figuras que nos miran, pues yo lo llamé bodegón habitado para separarlo un poco de lo que entendemos por el bodegón, el florero, la pintura de comestibles, porque al final la pintura de comestibles está muy bien, puede estar muy bien pintada, pero una berenjena no tiene muchas formas de comunicarnos más allá de lo bien representada que esté. Pero estas figuras sí, claro.
Y llegamos al gran Velázquez, porque dice Gonzalo Herbás que la personalidad artística de Velázquez en la representación de lo cotidiano es de una trascendencia abrumadora. Sin embargo, pese a que su obra profana, dice Herbás, se ha convertido en buena medida en un paradigma para establecer y definir las características propias de la escuela española, lo cierto es que sigue siendo un corpus poco comprendido y no demasiado estudiado. Así que te has encontrado algunas sorpresas al respecto del grandísimo Velázquez.
Así es, Velázquez, que es el paradigma de la pintura española y para mí el artista más importante, pues casi te diría, no quiero ponerme... pero vamos, más importante del mundo. A mí, yo soy velazquista a muerte, me parece un pintor extraordinario, y no solo por lo increíble de su técnica, sino por lo increíble de su pensamiento. Para mí, Velázquez es un pintor filósofo, es un pintor que es capaz de trascender lo que está viendo, de entender la realidad, como decía Leonardo, mirar la realidad de una forma docta, comprendiéndola, no imitándola, no pintando lo que veo. Cuando se dice, no, es que Velázquez pinta muy bien porque mimetiza, pues el aguador de Sevilla está haciendo una mímesis perfecta de estos jarros, de este vaso, de estas personas. Lo que está haciendo es entendiendo el mundo que le rodea, y eso se percibe, por ejemplo, en La vieja friendo huevos, donde aparece un pimiento. Velázquez es el primer pintor en pintar un pimiento en la historia de la pintura española, y sobre todo pintándolo de una forma en la que se nota que ha entendido cómo se utilizaba para cocinar, porque está siendo machacado, está siendo majado para poderse utilizar como condimento, que es como se utilizaba el pimiento, no como lo utilizamos ahora, sino que se utilizaba como un sustituto económico de la pimienta, porque claro, el pimiento, el ají, hablamos de picante. Y eso se ve en los cuadros de Velázquez, y eso no se ve en los cuadros de ningún otro pintor. Tanto ajos como pimientos, como todo lo que pinta refleja perfectamente la alimentación cotidiana. Es decir, es alguien que ha visto el mundo y lo ha entendido. Y llevado al punto de la comedia, pues Velázquez hace pintura ridícula. Lo que pasa que para mucha gente Velázquez y ridículo era como... no terminaba de encajar, era como un menoscabo. Y yo creo que no, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que amplifica totalmente la potencia creadora de Velázquez.
Luego también hace un repaso nuestro amigo Gonzalo Herbás a Murillo, ¿no? Epígonos de Velázquez como López Caro, Antonio Puga, la mímesis velazqueña, porque realmente yo creo que hay un antes y un después. El maestro... ningún discípulo consigue superar al maestro, yo creo, ¿verdad?
Es muy difícil.
Es muy difícil.
Y es muy difícil por lo que creo, por su... Velázquez es, desde que nace, es como si hubiese hecho un máster MBA en el cual la empresa es Velázquez. Es decir, crece en el mejor sitio posible, rodeado de intelectuales que le transmiten un conocimiento y le permiten cualquier cosa que se le ocurra. Yo estoy convencido que Pacheco, cuando le veía pintar o le veía tener sus ideas, decía, yo no sé a dónde va este tío. Pero claro, cuando ves cómo lo hace, dice, claro, pintando así, no puedo negárselo, no puedo dejar... de ver. Y luego encima, claro, rodeado de nobles como el duque de Alcalá, estamos hablando de individuos absolutamente cosmopolitas, cultísimos, que le espoleaban y le ayudaron a desarrollar todas esas virtudes. Si además tienes unas capacidades innatas como las que tiene Velázquez, pues es la tormenta perfecta.
Dice Gonzalo Herbás que campesinos, pastores, vendedores y en general individuos de las clases populares pasaron a encarnar el espíritu de lo cómico, fundamentado en un tipo de humor ligado a dos motores muy frecuentes en la risa carnavalesca: la ingesta excesiva de comida y alcohol y la sexualidad. Y aquí lo encarnan en estas pinturas increíbles que tenemos en el patrimonio pictórico español, nuestro patrimonio artístico, que sigue siendo, como ha descubierto en algunos recovecos velazqueños, Gonzalo Hervás Crespo, y en este libro especialmente, Figuras ridículas, la pintura de género en la España del siglo XVII del Centro de Estudios Europa Hispánica. Gonzalo Hervás, ha sido un placer tenerte en Marcapáginas.
Igualmente, el placer es mío.
Hombre, no es un bestseller porque no se puede aplicar aquí a Random House, Mondadori ni a Planeta, pero merece la pena que la gente lo compre incluso como regalazo, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo creo que es una forma de entender el arte español desde otra perspectiva, asociada con la comedia, y no solamente el arte pictórico, sino también la literatura, y que lo cómico, que al final entendemos que el arte es como una cosa muy seria, muy, muy académica, en el arte también hay cosas muy divertidas, también hay un sustrato ridículo en los artefactos artísticos, que además entroncan con lenguajes muy contemporáneos como el cómic y el cine, y como he tratado también de transmitirlo, y yo creo que sí, yo creo que es una forma interesante de abordarlo.
Tomen nota, Figuras ridículas de Gonzalo Hervás, Centro de Estudios Europa Hispánica. Un abrazo muy grande, Gonzalo.
Igualmente.
Ensancha los límites de tu conocimiento y